Bienvenidos a Xitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Xitco Talks. Hoy tenemos con nosotros una persona que viene de lleno del mundo del ciclismo profesional, nada menos que Xavi Arteche, con un bagaje importante, habiendo pasado por el equipo Seguros Bilbao en categorías inferiores, para posteriormente pasar por el Caja Rural, Movistar, y actualmente, aparte de ser director de rendimiento en el equipo Ineos Green Ideas, también es doctor en ciencias del deporte. Muchísimas gracias, Xavi, por aceptar la invitación para hablar conmigo hoy.
Muchísimas gracias a ti, ¿no?, por tener el honor y el placer de poder estar aquí en este podcast, en el cual pues hemos tenido la oportunidad de escuchar a un montón de gente súper interesante, y bueno, pues el estar hoy aquí contigo, pues para mí es un placer.
Debo decir que he intentado pescar a Xavi casi desde el inicio del podcast. La verdad es que hemos tenido bastantes complicaciones para cuadrar agendas, pero bueno, casi al final de la temporada lo he conseguido pescar, así que seguro que vamos a tener una conversación muy entretenida. Vamos a empezar ya con las preguntas que tengo aquí preparadas para ti, Xavi, aunque luego evidentemente la conversación nos llevará a donde quiera que nos lleve. Tema del ciclismo profesional y su nivel después de la pandemia del COVID-19. Te quería preguntar si has notado tú un claro aumento de nivel después de ese parón que tuvimos en competiciones, y si es que sí, ¿a qué nivel en particular? ¿Con qué se nota más?
Bueno, yo creo que después de ese año un poco diferente, sí que fue un año donde no sé exactamente cuál fue la razón, ¿no? La razón un poco de un cambio de mentalidad, la razón de un poco de un paro más largo de lo habitual, que anteriormente, pues bueno, se enlazaba una temporada con otra, el nivel era el que era, pero sí que ese año de COVID se vieron resultados y rendimientos pues muy altos, ¿no? Tanto en el Giro como en el Tour, como en la Vuelta. Puede ser también debido a cambios de temperatura, ya que, bueno, el ciclismo no fue tan enfocado en el verano, digamos, en los meses de julio-agosto como el Tour o la Vuelta, y fue un poco más tardío, con temperaturas más bajas. No sé cuál fue exactamente la razón real, ¿no? Porque es difícil de saberlo. Al final es un deporte tan multifactorial que el decir debido a esto se consiguieron unos resultados mayores, pues sería muy atrevido, ¿no? Pero sí que ese año se vieron resultados muy grandes, y luego, pues bueno, después ha venido una nueva oleada con chavales jóvenes a un rendimiento increíble, y está marcando un poco, ¿no?, el tono del ciclismo hoy en día, y estamos viendo rendimientos pues muy buenos. Yo creo que también fue una época en la que los propios equipos con entrenadores, nutricionistas, directores, gente de ciencias del deporte, pues bueno, tuvo más tiempo de estar aislados en casa, de poder leer, de poder pensar, de poder quizás cambiar nuevas estrategias, de compartir información. Y quizás, bueno, ese parón mundial pues ha dado pie un poco a llegar con un nuevo aire, ¿no? Yo te diría que un poco la nutrición en los últimos años es algo que más ha cambiado en el ciclismo, que más está revolucionando el ciclismo. Y si me preguntarías un dato, pues quizás tiraría por ahí, ¿no? Que puede ser algo que haya cambiado, pero sí que es cierto que después de ese año 2020 hemos visto en el 21, 22, 23 rendimientos espectaculares en el mundo del ciclismo. Parece que el nivel cada año va subiendo. Yo lo añadiría también con un cambio de mentalidad, con un cambio de esta nueva generación que llega. Lo hablaba no sé con quién este fin de semana, que bueno, que, que llegan sin miedo, ¿no? al ciclismo. No tienen, quizás anteriormente había una jerarquía, unos protocolos, bueno, no escritos, pero que estaban ahí, ¿no? Una manera de correr que día tras día, pues bueno, ese era el devenir de los Grand Tours, ¿no? Ahora no hay ningún tipo de regla, es una jungla, cada día es una nueva batalla. La etapa 1 nadie está pensando que quedan todavía 20 días por delante. La manera de correr ha cambiado muchísimo. Y bueno, sí que ha habido un poco una evolución y revolución dentro del ciclismo, que creo que está siendo muy positivo de cara al show. Y puede estar pues atrayendo a nueva gente, ¿no? Y esta nueva generación un poco, pues yo creo que es lo que está consiguiendo. Si fue debido al COVID o no y cuál fue el detonante, pues me es muy difícil saber el porqué, ¿no? Pero quizás sí que ha sido un poco un cambio de una manera de parar de pensar, de reflexionar y de en diferentes áreas de tener un nuevo aire fresco y bueno, una nueva motivación, ¿no? Porque al final la raza humana no ha evolucionado. Nuestra herramienta de juego que es la raza humana, el deportista, es que haya evolucionado, ¿no? Que su fisiología haya cambiado, ha tenido que ser algo diferente. ¿El qué? Pues yo creo que un cúmulo de diferentes circunstancias, ¿no? Pero bueno, difícil saber el cuál.
Muchos puntos muy importantes e interesantes que comentas, Xavi. Desde luego, en el aspecto de la temperatura no me había fijado yo y tienes razón en que, claro, ese año se corrieron las grandes vueltas a posteriori, ¿no? Y ya sabemos, ¿no?, que 4/5 partes de nuestro trabajo se van a disipar nuestro propio calor, así que a nada que cambie esa condición, el rendimiento cambia muchísimo. Y no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Y después yo coincido contigo plenamente en el tema de la nutrición. Yo creo que si me fijo en la última década, lo que realmente ha evolucionado ha sido la nutrición deportiva más que el entrenamiento deportivo, según mi perspectiva. Así que, desde luego, ahí puede estar un gran cambio. También añado una cosa a lo que has dicho, que a mí siempre me ha parecido interesante. Yo creo que durante los confinamientos que tuvimos con el COVID, hubo mucha gente que descubrió que en el rodillo también se podía entrenar. Y se podía entrenar bien, ¿no? Estructurar las series, etcétera. Y yo creo que eso también se ha implementado bastante, sobre todo en días donde normalmente pues la climatología era tan adversa que dices, bueno, pues este entrenamiento se pica o se modifica, se hace algo cortito. Y ahora sí que hay gente que está entrenando mucho más fuerte, incluso los días donde en la calle sería complicado. Y yo quería preguntarte una cosa específica, porque estoy de acuerdo contigo, hay 5 o 6 fenómenos que, bueno, pues que tienen unos rendimientos totalmente estratosféricos. Pero yo diría que el nivel medio del pelotón ha subido muchísimo. O sea, basta con ver los números que se están moviendo simplemente pues para intentar meterte en el top 10 del Tour, etcétera, que si analizas retrospectivamente, un octavo, noveno puesto está moviendo números que te daban para el podio antes del COVID, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con eso.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, un ganador del Tour del 2015 sufriría para ganar el Tour hoy en día. Al final, es una evolución constante, ¿no? Una evolución en cuanto a quizás es una combinación de todo, ¿no? Pero al final un mejor entrenamiento con una mejor nutrición, con una mayor recuperación, con nuevas técnicas de recuperación post-competición, los materiales están cambiando, al final es un poco un cúmulo de todo, ¿no? Pero ciclista que no evolucione, ciclista que se va a quedar anclado y no los rendimientos de este año para ganar van a valer el próximo año. Siempre parece mentira, pero estamos en una constante evolución, ¿no? ¿Dónde está el límite? Pues no lo sé, pero es como estamos viendo ahora en la maratón, de que bueno, en un show completamente preparado para ello, Kipchoge consiguió bajar de las 2 horas, pero es que casi sin ese show se ha conseguido bajar de las 2 horas, algo que parecía inhumano, ¿no? Hace muy pocos años. Entonces, pues en el ciclismo yo creo que seguimos esa constante evolución y, como bien dices, aunque haya 3-4 elementos que puedan estar por encima del nivel físico de los demás, el nivel general de esos ciclistas que están entre los primeros 20-30 de un Grand Tour es altísimo, ¿no? Tienen unos datos unos datos impresionantes, y como no, y como te descuides un pequeño porcentaje, es que no pasas, aunque seas un muy buen ciclista, no pasas de no ganar. Bueno, no gano, pero no estoy muy bien porque voy con este kilo extra que todavía me falta limar, y no voy a ganar, pero bueno, quizás esté en el top 10. No, no, es que pasas a hacer el 30, a pasar totalmente desapercibido. Por mucho que tengas un gran nombre y un gran palmarés, el rendimiento de esos ciclistas top ha cambiado muchísimo, y las diferencias entre ellos no son tan grandes. Ok, volvemos a lo mismo, ¿no? Quizás haya dos, tres ciclistas que marcan muchísimo la diferencia, pero el resto se mueve en una franja muy pequeña, y puedes pasar de meterte en un podio en una carrera muy importante a terminar el 12 con detalles muy, muy, muy pequeños, ¿no? Por lo tanto, 100% de acuerdo con lo que dices, que todas, quizás toda esta tecnología, todas estas herramientas haya llegado a una población mucho más amplia, lo que antes podría estar al alcance de unos pocos, o los proyectos eran más individuales, digamos, más centrados en una sola persona, en un solo líder. Ahora yo creo que todos los equipos han abierto ese abanico y ofrecen toda la tecnología, todo el conocimiento y toda la ciencia a los 30 deportistas que hay en el equipo, y ese nivel medio ha aumentado muchísimo, ¿no?
Sí. Hablando de nueva tecnología, Xavi, y en concreto el potenciómetro, que se ha popularizado y ha llegado básicamente a todo ciclista en la última década, ¿tú piensas que la aparición del potenciómetro ha modificado sustancialmente y mejorado el entrenamiento del ciclista?
Yo creo que sí, por diferentes razones. Yo creo que es una herramienta. Vamos, yo me acuerdo cuando empecé a jugar, a ser entrenador, esto no existía, ¿no? Y llegaron aquellos primeros SRM, que eran, bueno, estaban solamente al alcance de ciclistas profesionales, pues porque valían 3.000 euros, y bueno, era algo que no estaba al alcance de cualquiera. Pues incluso aquellos SRMs daban un montón de problemas, que si el imán eran con cable, luego el descargar los datos, había que enviar manualmente por email los archivos al entrenador, era algo incluso logísticamente muy complicado, ¿no? Luego llegaron un poco los PowerTap y han ido llegando diferentes medidores de potencia, y hoy un poco pues es surrealista hablar de entrenamiento o hablar de rendimiento en el ciclismo sin obviando la potencia, los vatios kilo, ¿no? Es algo que está continuamente en cualquier tipo de comunicación entre entrenadores, entrenador deportista, entre nosotros, digamos, ¿no? ¿Ha mejorado la calidad del entrenamiento? Yo creo que sí. Y yo creo que sabiendo un poco esa relación entre carga interna, carga externa, sabiendo qué es lo que estamos midiendo y qué es lo que queremos medir, qué es lo que estamos entrenando y cuál es la respuesta del organismo entre lo que estamos entrenando, creo que la calidad del dato es mucho más exquisita y las respuestas que tenemos a lo que estamos entrenando creo que son muchísimo mayores. De hecho, la capacidad o la posibilidad de equivocarnos es muchísimo menor a la que existía anteriormente, y un buen entrenador tiene muchísimas más herramientas para poder llegar a la competición objetivo en la mejor condición y saber qué es lo que está pasando en el día a día en esa evolución, ¿no? Al final podemos decir que prácticamente, aunque no hagamos un test como tal diario, podemos decir que hoy en día el ciclista tiene el lujo de llevar un laboratorio constantemente al campo en cada entrenamiento que puede realizar, ¿no? Entonces yo creo que el medidor de potencia ha mejorado muchísimo el día a día y el trabajo del entrenador, que antes, bueno, era un poco controlar exactamente el tipo de cargas mediante volumen de trabajo, frecuencia cardíaca, trims, otro tipo de valores que podíamos obtener, hoy en día con todos los datos que podemos manejar, yo creo que bueno, pues que es completamente un cambio abismal y bueno, antes también hacía falta ese ojo clínico del entrenador de interpretar, de saber, de intuir en qué fase de pico estábamos, qué es lo que tocaba, cómo estaba respondiendo el ciclista. Y hoy en día, con la información que tenemos, por eso te digo que es más difícil equivocarse, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una herramienta imprescindible en el entrenamiento y en la competición que ha cambiado muchísimo. Te diría también que es una herramienta imprescindible en la detección de talento, lo cual hace también bueno, que podamos detectar más rápido el talento y saber un poco, bueno, en categorías inferiores qué es lo que podemos esperar de ellos, si podemos apretar más, menos, en buscar un poco ese umbral. De hecho, bueno, yo creo que es una de las razones por la que se está adelantando también un poco esa detección del talento. Y creo que evidentemente, respondiendo a tu pregunta, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho el entrenamiento y la manera de entender el entrenamiento. Pero, siempre hago un pero con el tema de los potenciómetros porque me gusta hacerlo, ¿no? El entrenador creo que tiene que ser suficientemente inteligente para saber que el medidor de potencia es una herramienta. Una herramienta que no es 100% fiable y exacta y que se puede equivocar. Y aquí es cuando meto el pero porque incluso en el ciclismo profesional que tratamos de calibrar todos esos potenciómetros para intentar que estén midiendo todos lo mismo, pues sabemos que de un potenciómetro, diferentes marcas de potenciómetros pueden tener diferentes márgenes de error. Incluso los potenciómetros de una misma marca pueden tener ese margen de error. Y tenemos que entender que cada deportista hoy en día en el World Tour está utilizando una variedad casi hasta de 10 bicicletas diferentes, con 10 potenciómetros de diferentes, con el error que pueden tener esos 10 potenciómetros. Entonces, cuando hablamos de potencia, tenemos que hablarlo un poco entendiendo el contexto, entendiendo lo que estamos midiendo y entendiendo qué estamos haciendo, ¿no? Porque al final la gente habla muy libremente de que no, es que mi hijo es junior y tiene un FTP de 6.5 vatios kilo. Y bueno, pues está muy bien, pero me gustaría saber con qué medidor de potencia lo has medido, cuál es la fiabilidad, cuál es, bueno, si está medido, si está calibrado justo antes de empezar a hacer ese test, si no, si ha habido un cambio de temperatura, de humedad, de altitud y ha sido recalibrado. No sé, mil cosas que nosotros los entrenadores que llevamos un poco tiempo en esto sabemos que cuando hablamos de algo tenemos que hablar con conocimiento de causa y sabiendo que, bueno, que también hay un error posible ahí y no todo es 100% exacto. Bueno, al final mucha gente no sabe esto, ¿no? Y se compra un potenciómetro y cree que ahí tiene toda la verdad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, un poco de pero, siempre hablando cuando hablamos de potenciómetros, porque incluso nosotros tenemos un montón de problemas a la hora de analizar el dato e intentamos ser minuciosos en la calidad del dato y en limpiar todos esos errores, pero aún así podemos tener errores, ¿no?
Mucha información, Xavi. Quería debatir aquí, pero la verdad es que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Sí que voy a puntualizar alguna cosa más por añadir. Lo que has comentado de que miden distinto, eso es una limitación muy importante. La gente no se da cuenta de ello. Por ejemplo, en el laboratorio muchas veces he hecho experimentos en una misma bicicleta, un pedal, una biela y el propio rodillo en el que se hace el test y he visto diferencias de hasta 6-7% entre los tres medidores. Claro, dices, esto a 200 vatios, bueno, vale, tira que va. Pero a 400 vatios, es que con esa diferencia estamos hablando de que te puedo pautar un ritmo para una contrarreloj de 40 minutos y aguantes 20-22, porque se te han ido 20-25 vatios. Entonces, eso es una limitación muy importante que has comentado y no me estaba acordando de ella. Después, yo creo que la clave es la que has comentado, ¿no? Con la potencia, efectivamente, tenemos menos posibilidades de fallar, sobre todo rotundamente, ¿no? Porque ya tenemos ese control sobre la carga interna y carga externa. Y al final, pues todos los que hemos trabajado antes por pulso, ya sabemos el quilombo que se montaba ahí en cuanto pasabas a intensidades altas. Hacer series de V2 Max, pues claro, ya te ibas a la RPE y la RPE también tenía sus limitaciones. Bueno, era, yo creo que sobre todo el trabajo de que podríamos decir ahora de zona 5, zona 6, es mucho más preciso con el potenciómetro. Y luego lo que has comentado de la detección de talento, es que fíjate, ahora mismo además se está yendo ya a países pues cada vez más lejanos y con menos condiciones para hacer test en condiciones. Es que hoy en día te puedes ir a África con un par de pedales, ir a cualquier aldea que tengan una BTT y con eso ya puedes testear a la gente, ¿no? Eso es una auténtica maravilla y creo que va a incidir en que en el futuro probablemente el pelotón pues se vaya diversificando progresivamente como ha pasado en otras disciplinas. Dígase, por ejemplo, primero el atletismo y después ya el trail running, ¿no? Donde quizás no hace falta tantos medios para poder entrenar en condiciones, ¿no? Al final en África, pues, carreteras asfaltadas hay más bien pocas, bicicletas de carretera hay más bien pocas, ¿no? Y todavía no hemos visto esa llegada, pero yo creo que es cuestión de tiempo. No sé qué te parece a ti, Xavi.
Sí, al final es como bien dices, ¿no? Yo creo que son deportes o, bueno, como comentas un poco del atletismo, al final alguien ha tenido la brillante idea de poder ir a donde está ese talento y poder trabajarlo, detectarlo desde categorías inferiores y bueno, en países un poco como Kenia, en Tanzania, pues bueno, ya existen clubes muy bien organizados como el que tienen los del grupo de Kipchoge. Y la verdad, pues bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar cómo trabajan y de tener una charla con Patrick Sang, el entrenador que tienen allá, y es algo que lo tienen un poco muy bien estandarizado, y antes un poco salía el talento de manera más natural, pero poco a poco cada vez están metiéndolo un poco más de ciencia, diferentes tests para detectar diferentes cosas, entender mejor la fisiología, qué es lo que está pasando en el cuerpo de ellos. Están fichando a gente como Louis de la Haye, que bueno, que viene del ciclismo, del triatlón, un poco nuevos en el atletismo, y bueno, recientemente he escuchado un podcast también de Remy Bonnet que un poco similar a Kilia, ¿no? Son gente que en el trail running, en el mundo del esquí de montaña, pues bueno, los que han llegado al altísimo nivel están saliendo de una manera o han salido de una manera natural, ¿no? Gente con muchísimo talento, físicamente con unas cualidades impresionantes, pero quizás no en el caso de Kilian, porque es metódico exhaustivamente para todo, pero Remy Bonnet prácticamente comentaba también, ¿no? Que ahora mismo es un poco el chico de moda, el que está ganando todo a nivel internacional, que prácticamente se autoentrenaba, y ahora mismo con su nuevo entrenador, pues que puede controlar muchísimo más las cargas y cambiar si algo no va bien, ¿no? Yo creo que, como tú bien dices, en países como que me ha tocado vivir, un poco como Colombia, Ecuador, que he tenido la oportunidad de ir allá, seguramente hay muchísimo talento como lo puede haber en países como Kenia, que el propio Ineos ya está trabajando en crear escuelas, academias, ayudando también un poco al ciclismo, y con este tipo de herramientas en el futuro se va a poder, que van a estar más accesibles al mundo en general, poder controlar mucho más y analizar el talento, ¿no? Yo creo que bueno, que el medidor de potencia es algo que es algo necesario para entender hoy en día para nosotros, para el deporte, pero que en pocos años ha transformado muchísimo, ¿no?
Hemos hablado de que ha transformado muchísimo la manera de entrenar el potenciómetro, y ahora te lanzo la siguiente pregunta. ¿Ha transformado la forma en la que se corre, en la que se compite?
Pues también, porque hay una manera más exacta de poder gestionar los esfuerzos de los deportistas, ¿no? Evidentemente hay algunos grandes talentos todavía que son más impulsivos, que corren un poco, gracias a Dios también, ¿no? Para el espectáculo del ciclismo, que corren un poco más de manera impulsiva, pero evidentemente ha cambiado un poco, ¿no? Al final, no simplemente en una contrarreloj gestionas el pacing que el ciclista tiene que llevar, incluso en las etapas de montaña, tú puedes calcular al 100% cuáles son las habilidades o las capacidades de tu ciclista, y conociendo ello puedes gestionar el pacing que debería de llevar durante la etapa, sobre todo un poco en los segmentos de mayor intensidad que son los puertos al final, ¿no? Una etapa de montaña de Alpes, una etapa de montaña de los Pirineos, tú sabes exactamente tu ciclista qué puede ser capaz de hacer teniendo en cuenta la longitud de la etapa, el desnivel, los kilojulios que va a tener de la etapa, qué pacing ha llevado durante el día. Pues bueno, sabes un poco este último puerto de 10 kilómetros al 8% se va a gestionar en X minutos, y mi ciclista con una fatiga que puede llegar de, pues no lo sé, de 40 o 50 kilojulios kilo, pues al final, pues bueno, pues puede hacer 380 vatios, 350 vatios, 420 vatios, no lo sé, lo que sea, pero tú sabes que va a poder hacer eso y no más. Y sabe el deportista que si va por encima de eso, pues probablemente va a cometer un gran error. Y sabe que si va por debajo de eso, pues puede pedir a sus compañeros que aumenten la intensidad del grupo, ¿no? Al final yo creo que ha cambiado muchísimo. Quizás en detrimento del espectáculo, puede ser. Un poco cuando decían que el trabajo o la manera de correr del Sky era un poco aburrida, pero al final lo que tú quieres hacer es optimizar el rendimiento de tu líder, de tu ciclista, ¿no? Y el potenciómetro yo creo que ha cambiado la manera de competir, ya que al igual que podemos tener más información para entrenar, para equivocarnos menos en conseguir el objetivo, tenemos más información para equivocarnos menos en controlar la intensidad a la que nuestro deportista puede ir, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ha cambiado. Otra de las cosas que el potenciómetro nos está dando en competición es el controlar un poco el gasto energético, ¿no? Entonces, con ese gasto energético también podemos controlar mayor las demandas energéticas que pueda haber durante la competición. Otra herramienta muy útil, importante que pueda haber, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ha cambiado. Para los entrenadores puede resultar interesante, bonito, el poder darle una vuelta de tuerca a todo esto. Como digo, para el espectáculo puede ir en detrimento del espectáculo, pero evidentemente está ahí y lo va a cambiar. Por eso al final se habla tanto de que deberíamos correr sin medidor de potencia, deberíamos dejar que el ciclismo no pierda ese... no sé, instinto de atacar, de llevar menos control, pues bueno, son herramientas que hacen evolucionar el rendimiento y es algo, pues bueno, una reflexión que tiene que hacer el mundo del deporte, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Evolucionar como deportistas o queremos buscar un mayor espectáculo y quitamos pinganillos, quitamos medidores de potencia, reducimos el número de deportistas por equipo y buscamos el espectáculo puro? No entro en esa. Yo creo que eso es una reflexión muchísimo más amplia. Pero como pregunta, sí creo que ha cambiado el hacer de lo que es una carrera, yo creo que sí.
A raíz de lo que estás comentando, se me ocurre otra pregunta. Tú como aficionado, y luego si quieres respondes como entrenador, ¿tú abogarías por la prohibición del potenciómetro en competición?
Como espectador que estoy delante de la televisión, yo lo que quiero ver es espectáculo puro y duro, gente atacándose constantemente, y si es desde el kilómetro 1 al 120, mejor. Como entrenador, pues me apasiona y me chifla todo esto de poder decirle al ciclista que gestione a cierta intensidad ciertos momentos claves de la carrera y luego analizar si te has equivocado o no. O entender el por qué cierto equipo durante las etapas, los puertos previos a ese último puerto, qué intensidad ha marcado, y son detalles como entrenador que me apasionan, que me gustan entender el por qué es lo que otros equipos, otros entrenadores, otras mentes pensantes, qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿En qué puedo mejorar? ¿Hacia dónde va el ciclismo? Me encanta. Evidentemente, si yo me siento delante del sofá para ver el Tour de Francia, lo que quiero ver es espectáculo.
Claro, yo aquí sí que añadiría algo, que es que la gente que habla de prohibirlos, que me parece bien, y yo también estoy de acuerdo contigo en que creo que el espectáculo mejoraría, pero creo que eso sobrevalora realmente la influencia que tienen en carrera. Ya lo has comentado tú, yo creo que principalmente modifican la carrera en las contrarrelojes, donde tú puedes dar un pacing muy específico, y también en las etapas de montaña, donde puedes dar el pacing en los puertos previos al final, pero también habrá que ver qué hacen los demás equipos, porque entonces tu pacing se puede ir a la porra. Y en el caso del puerto final, pues al menos poder decirle al corredor, mira, no pases de aquí porque reventarás, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, el que gana un Tour de Flandes generalmente no lo gana por llevar el potenciómetro. El que gana una Lieja, por la manera que tiene de correr, tampoco lo gana por los datos de potencia, ¿no? O sea, mejoraría el espectáculo, sí, en mi opinión, no tan rotundamente como la gente suele pensar. Y de hecho, yo creo que hay otras medidas, por ejemplo, el pinganillo, que creo que tendría una influencia bastante mayor sobre lo que ocurre en la carretera que el hecho de quitar el potenciómetro. Y sobre todo, evidentemente, disminuir el tamaño de los equipos. Ya si se pudiera correr a título individual, eso sería, vamos, desde el punto de vista de espectáculo, sería magnífico. ¿No te parece, Xavi?
Sí, sí, no. Y estoy de acuerdo, ¿eh? No cambia tan rotundamente. Al final, ¿cambia? Sí, yo creo que sí cambia. Sí ha cambiado la manera de afrontar las etapas. Los ganadores y los que van a estar ahí delante van a ser los mismos. Puede ser que algún ciclista un día se equivoque, pero otro día puede equivocarse otro ligeramente y pueda que pierda 20 segundos, 30 segundos, porque ha ido por encima de sus posibilidades y, bueno, luego pues ha perdido tiempo, ¿no? Pero también es cierto que muchas veces tú, porque marques una estrategia de un pacing a cierto ciclista, no puede estar pensando simplemente en no, mi entrenador me ha dicho que vaya a 180 y de aquí ni me muevo, me quedo. No, quedan 5 kilómetros a meta o es comienzo de puerto y un equipo empieza por encima de lo que tú le has marcado, pero incluso después de 3 kilómetros el ritmo baja porque incluso ellos tampoco son capaces de seguir y tienes un momento de recuperación. No puedes estar simplemente, no puedes ser esclavo de un medidor de potencia. El ciclista tiene que tener unas guías, unas pautas, tiene que el entrenador tiene que marcar un poco lo que él piensa que fisiológicamente es capaz de gestionar, pero luego evidentemente la carrera es la carrera y un deportista no puede ser esclavo del medidor de potencia. Tiene que tener también esas herramientas y esa capacidad de gestionar en cada momento y en cada situación lo que está sucediendo y lo que puede y lo que es capaz, ¿no? Si sabe que va por encima y por encima va a poder ir durante 10 minutos, pues igual coge el riesgo durante cierto tiempo, pero sabe que si eso sigue, pues ahí sí que tengo que levantar el pie, ¿no? Pero de momento voy a seguir y a ver qué, tácticamente, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Eso es un poco lo que los entrenadores tenemos que tratar de hacer, educar a los deportistas. No simplemente decirle, tienes que hacer esto. No, tienes que hacer esto porque si haces esto, esto es lo que puede pasar. Y saber las consecuencias, ¿no? Y que ellos entiendan su fisiología y que entiendan que en 10 minutos son capaces de producir esta potencia, en 20 minutos tanto, qué son capaces de hacer cuando están frescos y cuando están en fatiga, qué son capaces de hacer la tercera semana del Tour de Francia. Ellos tienen que entender qué es lo que pasa con la frecuencia cardíaca, tienen que entender a gestionar todas esas herramientas. Por tanto, la parte educacional de los entrenadores también es muy importante, ¿no?
Claro, al final lo que estás diciendo, yo creo que a la gente le tiene que quedar claro, la gente que ve el ciclismo por la tele, es que la pantallita del Garmin se mira la potencia, pero no en muchas ocasiones se hace exactamente lo que dicta esa pantallita, ¿no? Que al final no me voy a quedar en el último kilómetro de un puerto en el grupo en el que estoy porque me estoy pasando 20 vatios, porque es que si me corto ahí, a lo mejor me quedan 15 kilómetros de llano donde voy a perder 2 minutos, ¿no? Entonces, al final, se sigue corriendo mucho por sensaciones y sobre todo por estrategia e intuición de carrera, pero evidentemente ha modificado todo. Yo añado algo a lo que has dicho, muy interesante, que es que nos ha permitido, en el post-análisis de carrera, nos ha permitido tener los datos de consumo energético, y yo añado también que nos permite en el post-análisis conocer las demandas de la propia competición, que al final es algo fundamental para entrenar para esa competición. Es decir, yo para entrenarte para la etapa reina de una vuelta de 3 semanas, pues necesito saber cómo es esa etapa, ¿no? De años previos, etcétera, y cómo se llega en las etapas previas a esa etapa. Entonces, yo creo que es otro dato que nos permite, que es crucial y que nos lo da precisamente llevar el potenciómetro en competición, porque si no iríamos mucho más a ciegas en cuanto a cómo preparamos a los deportistas. No sé si te parece, no sé si piensas similar, Xavi.
Sí, pero al final también cada deportista es diferente, ¿no? O cada equipo es diferente. Y Chris Froome, cuando ganaba el Tour de Francia, quizás tenía una manera de correr. Y ahora puedes ver, pues bueno, cuando el Jumbo coge un poco el liderazgo, tiene una manera también, ves datos interesantes, ¿no? Tiene una manera específica en las etapas clave de cómo gestionar la etapa, a qué intensidad ir en los puertos y todo, ¿no? Entonces, eso lo puedes ver claramente con ese análisis post etapa o post Grand Tour, cuando quieres un poco desgranar más en detalle qué es lo que está pasando. Entonces, si sabes eso y sabes que el año que viene te tienes que enfrentar a un equipo muy poderoso como el Jumbo, con Vingegaard como jefe de filas, pues sabes que pueden replicar más o menos la estrategia que han llevado en otras carreras, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que te da el medidor de potencia. Puedes estimarlo sabiendo, bueno, hoy en día con cálculos matemáticos, sabiendo la longitud, el desnivel, la duración a la que han ido, pues puedes estimar la potencia o los vatios kilo a los que han afrontado esos puertos, ¿no? Pero bueno, al final, si tienes algo más real y bueno, más cercano, pues el análisis es mucho más exhaustivo, ¿no? En nuestro caso.
Bien, sigo con el tema del potenciómetro, aunque cambio ligeramente de tema. El trabajo de torque, ¿vale? Que es un dato que podemos obtener fácilmente con un potenciómetro. Aquí la gente que me escucha, pues ya sabe que no es que sea un detractor, pero sí que soy un escéptico de este tipo de trabajo. Pero como no quiero que esto sea un monólogo y solo de opiniones mías, he traído aquí a Xavi, que seguro que tiene una visión un poco distinta. Así que me gustaría preguntarte, a título personal, Xavi, tú que seguro que lo has implementado, ¿qué resultados te ha dado este tipo de trabajo y tu opinión sobre el mismo?
A ver, aquí podríamos estar debatiendo días y meses y años, ¿no? Al final, porque lo primero que tenemos que... Bueno, antes que nada, yo no soy fan de ningún método de entrenamiento, porque al final muchas veces nos gusta clasificar, ¿no? Entrenamiento HIIT, entrenamiento polarizado, entrenamiento periodizaciones inversas, trabajo de torque. Nos gusta poner nombres a las cosas, y yo creo que es todo más relativo, ¿no? que todo eso. Al final, cuando tú estás entrenando una cosa, no estás simplemente entrenando esa cosa, estás entrenando más cosas, ¿no? Y todo influye en todo, y lo que has dormido, lo que has comido, lo que has descansado, lo que influye también en el entrenamiento. Entonces, me gustaría decir que bueno, que no soy fan ni bueno, de poner nombre a las cosas, ni de seguir ningún tipo de idea o de moda, y a la vez, pues soy un poco fan de querer entender todo lo que todo el mundo dice y coger lo mejor de cada uno, o lo que yo considero que mejor puede funcionar, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que bueno, que del entrenamiento de torque, la gente habla, ¿no? Entrenamiento de torque, pero ¿qué es entrenamiento de torque? Lo primero que hay que tener claro es qué es entrenamiento de torque. Hacer un, no sé, por ponerte un ejemplo, alguien puede llamar entrenamiento de torque hacer un trabajo de 10 minutos a 280 vatios con 40 pedaladas por minuto en una subida del 6%, por ponerte un ejemplo. Pero otro puede llamar entrenamiento de... ¿Por qué? Porque bajando la cadencia, lo que está... Entiendo que lo que le está llamando entrenamiento de torque, porque lo que está haciendo es bajar la cadencia para aumentar los newton metro a cierta potencia, ¿no? Entonces está intentando hacer un trabajo, llamémosle trabajo de torque. Pero ese otro deportista que quizás está haciendo un trabajo de 6 segundos o de 8 segundos maximal, trabajando a un torque muy alto, a unos newton metro muy alto, también le está llamando que está haciendo un trabajo de torque, y las cadencias con las que está utilizando son de 100, 110 o 120. Por otro lado, hablamos de cadencias bajas. ¿Qué son cadencias bajas? pues la literatura es muy amplia, ¿no? Al final podemos hablar de que una cadencia, llamémosle normal, puede estar en torno a 90, una cadencia baja puede ser 40-50 pedaladas por minuto y una cadencia alta de 120-130 pedaladas por minuto que podemos conseguir en un sprint. Pero tú ves la literatura y las cadencias bajas han sido más eficientes. Y está comparando 80, 100 y 120 pedaladas por minuto. Y 80 para el cadencia baja, cuando la mayoría de ciclistas profesionales es la media que pueden sacar en cada entrenamiento o en cada competición, más o menos, ¿no? Alrededor de 80 pedaladas por minuto. Y para ese estudio, 80 es una cadencia baja. Entonces, claro, la pregunta es difícil de responder, porque si la pregunta es qué opino sobre el trabajo de Torque, yo te puedo decir que yo sí hago trabajos, digamos, más amplios a intensidades en potencia absoluta, llamémosle, de alrededor de una zona 2 alta, una zona 3, con cadencias bajas, intentando buscar ese reclutamiento de fibras o, bueno, una serie de objetivos que tú quieres buscar, y también hago trabajos con un torque alto en, llamémosle, en un sprint. Entonces, ¿utilizo ese tipo de entrenamientos? Sí, en mi periodización anual utilizo ese tipo de entrenamientos con una serie de objetivos. Porque al final muchas veces hacemos, ¿no?, el trabajo de torque mejora la fuerza. O el trabajo de torque es hacer un trabajo de fuerza. Al final es algo muy amplio, ¿no? Muy simplista, muy, muy generalizado, ¿no? Yo creo que bueno, que tenemos que tener mayores herramientas y yo creo que un trabajo de torque, pues por ponerte un ejemplo, si tú estás diciéndole a tu deportista que haga unas series de 4 minutos o 5 minutos a 300 vatios con 50 pedaladas por minuto y está trabajando a X newtons metro, para trabajar esos newtons metro a 80-90 pedaladas, mira a qué vatios te tienes que ir. ¿Es algo realizable? Pues no. Pues quizás buscando ese concepto, yo sí incluyo un trabajo de torque que en mi experiencia profesional, por el feedback de los deportistas, me ha ido bien. ¿Hay una evidencia científica que puede contrastar todo eso? Pues te puedo decir que no. Porque al final en este tipo de entrenamiento hay la poca evidencia científica que tenemos es muy variopinta, ¿no? Las conclusiones son muy amplias y los estudios son muy diversos. O sea, no, lo que te decía, cuando hablan de cadencias bajas o cadencias altas no están hablando de lo mismo. La manera de trabajar en los pocos estudios es muy diferente. El nivel de los sujetos es muy diferente y con lo cual poco extrapolable al campo profesional. Entonces yo creo que trabajamos persiguiendo o entendiendo cuando estamos haciendo el trabajo de torque, creemos que estamos consiguiendo este objetivo y el feedback o los resultados nos están diciendo que van por el buen camino. Con esa idea trabajo yo el torque. Sé que no tienen demasiado rigor científico, pero lo que tengo es un poco el feedback de los propios deportistas que cuando quizás en algún periodo de una caída, una lesión, no han podido realizar ese trabajo, ellos sienten que a nivel muscular hay una necesidad, hay una demanda y te dicen, jo, es que este trabajo que no hemos sido capaz de hacerlo, siento que lo necesito, ¿no? Con poco rigor científico es un poco la respuesta que te puedo dar, entendiendo que cuando hablamos de torque tenemos que matizar qué es lo que estamos hablando, porque muchas veces es el trabajo de torque sirve o no. ¿Qué es el torque? Lo primero, porque lo primero tenemos que un poco que saber qué es el torque y yo te puedo decir un poco yendo a los dos trabajos que yo puedo entender como trabajo de torque, de ese trabajo un poco de un trabajo más de larga duración con unas cadencias bajas o un trabajo de una altísima intensidad de unas arrancadas de 6-8 segundos consiguiendo un mayor torque con una digamos, con un trabajo específico del propio deporte, que es encima de la bicicleta, es algo que, bueno, pues que yo con mis deportistas lo practico y respecto al feedback que tengo un poco de ellos, pues puedo decir que los resultados son buenos, o así lo creemos, ¿no? Evidentemente, como te digo, pues bueno, para saber un poco la influencia que ese tipo de trabajo tendría que tener, ¿cómo podremos medirlo? Tenemos que hacer biopsias musculares para saber si hay un mayor reclutamiento de fibras o no. La conclusión va más allá de quizás de mis conocimientos, ¿no? Con lo cual, no sé si te respondo un poco a la pregunta o te dejo igual que al principio, pero bueno.
No, está más que respondida. Y aquí sí que comentar varias cosillas. Me ha parecido muy interesante, has dicho que lo has probado a intensidades más bien bajas, Z2, Z3. Yo eso no lo he llegado a implementar nunca. También has hablado de los sprints. Te quería preguntar, porque normalmente en redes sociales lo que más se suele comentar es un trabajo que va justo por debajo del umbral o justo por encima, ¿no? Una Z4 baja, una Z5, intervalos de 4 minutos, de 10... a un newton metro bastante elevado. ¿Tú has probado a implementar ese tipo de trabajo también?
No mucho. A trabajos de prácticamente, yo cuando trabajo con cadencias bajas lo hago a intensidades más por debajo del umbral. A intensidades, digamos, zona umbral y por encima del umbral, si te soy sincero, no he hecho este tipo de trabajo, porque al final yo creo que puede tener también, o sea, el ciclista, por un lado creo que son trabajos muy con una demanda muy alta, creo que la técnica que el deportista debería de tener para realizarlos debería de ser también muy alta, porque al final a nivel de ligamentos, de tendones, de todo, pues bueno, va a sufrir muchísimo el deportista, y creo que es un poco un trabajo serio. Y por otro lado, pues bueno, quizás yo soy muy muy conservador, ¿no? a la hora de entrenar, pero creo que quizás no hago o no meto demasiado trabajo de alta intensidad, como algunos pueden pensar que se puede entrenar en el ciclismo profesional, y ese trabajo de alta intensidad probablemente va enfocado con cadencias acordes a las cadencias naturales o propias que el deportista lleva, sin estar pensando a qué cadencia va, ¿no? Cuando está haciendo ese trabajo específico de alta intensidad. Y yo sí que cuando he trabajado este tipo de cadencias bajas, lo he entrenado siempre en intensidades subumbral.
Claro. Ahí es. Yo sí que los sprints los había trabajado, y justo lo que había intentado son los intervalos que más se publicitan, 4 o 10 minutos, y es con los que yo no había visto resultados claros. Entonces está muy bien saber esto. Y también, por precisar un poco más lo que has dicho tú de, al final, ¿qué es la definición del trabajo de torque, ¿no? Aquí se me ocurre una reflexión, es que yo te puedo pautar un trabajo a 280 vatios y 40 RPM, que podrías llamarlo trabajo de torque, y realmente yo te puedo, con una cadencia normal, puedo hacerte trabajar un newton metro mucho más elevado a 450 vatios y a tu cadencia natural, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es trabajo de torque, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, lo difícil que es aislar, ¿no? Los efectos del entrenamiento. Es decir, al final, pues, lo que has dicho tú. Vale, yo te he mandado, pues, un par de días por semana unas series de torque, pero al margen de eso, pues, estás haciendo zona 2 o estás haciendo sprints, etcétera. Estás haciendo un montón de cosas distintas. Y el poder aislar, decir, yo creo que esta mejora que has tenido es debido a esto, es muy complicado, ¿no? Como pasa con los métodos de recuperación, ¿no? He implementado esto y ahora estoy recuperando mejor. Ya, pero puede ser por otras muchas causas, ¿no? O este año ando más porque estoy entrenando torque, pero es que igual estás agradeciendo las cargas que metimos el año pasado donde no lo entrenabas, es que es muy complicado, ¿no? Que es un poco lo que me ocurre a mí. Pero bueno, me dejo apuntado el trabajo Zona 2, Zona 3, que es algo que todavía no he explorado y puede haber ahí un poco de filón. Pasamos a otro tema, si te parece, Xavi. En el último episodio estuvimos aquí con Adrián Castillo hablando, pues, de una manera bastante teórica y científica del tema del descanso. Me gustaría tratarlo contigo brevemente de una manera más práctica, de lo que aplicas tú en el campo, a nivel semanal. ¿eres partidario de meter algún día de descanso completo de la bicicleta o eres más partidario de lo que se llaman las jornadas de recuperación activa? ¿Un rodaje de 40 minutos, 60 minutos, zona 1? ¿Qué te tira más?
Yo creo que es individual un poco del deportista, por un lado. Personalmente, no semanal, con los deportistas con los que yo entreno, porque quizás igual, bueno, pues con deportistas de menos nivel, pues igual sí me lo plantearía a nivel semanal, pero sobre todo bisemanal, cada 15 días más o menos, sí que me gusta meter el día de descanso que sea descanso total. Al final, un poco que se olviden de la bicicleta, incluso si tienen siempre alguna otra cosa que hacer, pues yo qué sé, cosas cotidianas del día a día, pues bueno, pues que aprovechen un poco para hacer eso, y si pueden descansar del todo, pues mejor que mejor, ¿no? Pero sí de quitarles un poco la idea de la bicicleta o de cualquier otro tipo de entrenamiento. La recuperación activa creo que tiene sus beneficios también, y creo que la recuperación total también tiene beneficios físicos y psicológicos, ¿no? Al final, muchas veces cuando tú a un deportista de este nivel le estás diciendo que haga una hora de rodaje, pues igual quieres que tenga, bueno, pues que limpie el entrenamiento del día anterior, o que no salga de esa rutina de me levanto, desayuno, salgo a rodar aunque sea una hora y media, llego a casa, un poco que mantenga un poco esa rutina, esa vida diaria. Pero a nivel general, si tú analizas, el entrenar una hora para estos deportistas, o sea, no es entrenar. En el sofá de su casa puede hacer un poco lo mismo, ¿no? Lo único que estás lo único que quieres es que tenga un poco, pues eso, seguir un poco con la rutina, que se mueva un poco, que tenga una actividad mínima y ya está. Pero no es un entrenamiento. Al igual que para otro deportista, hacer una hora y media, casi que si tiene 8 horas o 10 horas de entrenamiento semanal, es un buen porcentaje de su entrenamiento, e incluso se le puede llamar un día de rodaje de una hora y media, incluso de dos. Pero es que estos chavales con los que nosotros tenemos el placer de trabajar, pues en una hora y media de dos de un rodaje de recuperación, es que no entrenan, no les sirve prácticamente para nada, a no ser que estés buscando otros objetivos que no van con el propio entrenamiento, ¿no? Entonces, a mí sí que me gusta un poco, volviendo a la pregunta, sí que me gusta días de no hacer absolutamente nada. O incluso pequeños bloques, ¿no? De decir, hemos terminado una fase importante de un pequeño pico de forma y hay que coger un poco de aire, ¿no? Pues quiero que estés, o has terminado una París-Niza, que son carreras de una semana, pero con un alto contenido, una demanda brutal, pues 3 días de descanso total. Y si vives, no sé, aprovecha para hacer lo que te dé la gana, pero olvídate la bicicleta. Evidentemente, estar de descanso no es, pues, me subo a no sé qué montaña o me voy de fiesta o tal. Eso no, tampoco va a ser descansar. Tú quieres buscar el objetivo de descansar, de que se olvide de la bicicleta un poco y que su cuerpo descanse al máximo, ¿no? Pues sí que metes también microperiodos durante la temporada de inactividad total, más cortos, que pueden ser de una sesión, de un bloque de 2-3 días o un poco más largos, dependiendo si estás entre 2 picos de forma, pues no sé, 7-8 días de descanso, olvídate, pum, vamos a meter un descanso, incluso vete con la familia a la playa o con tu novia y volvemos con las pilas cargadas, ¿no? Yo creo que el coger aire de vez en cuando es súper importante, ¿no? No solamente el descanso entre temporadas, ¿no? Entre una temporada y otra, que más o menos un poco es el deporte, es el descanso real, ¿no? Vamos a descansar un mes entre una temporada y otra, o un mes y medio. Tampoco soy partidario de ese tipo de descansos tan largos. Al final, yo creo que se ha visto en diferentes deportes la pérdida brutal a nivel más muscular, ¿no? Y a nivel de consumo máximo de oxígeno, a diferentes diferentes sistemas, a diferentes parámetros, las pérdidas que tenemos son brutales si reducimos ese periodo de inactividad o metemos pequeñas dosis de estímulo durante esas 4 o 5 semanas de entre una temporada y otra, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hacemos esa transición entre una temporada y otra, tenemos que controlar mejor ese periodo de inactividad y durante la temporada no tenemos que tener ningún miedo de meter pequeños bloques, pequeños ciclos o días de que no toquen la bici, que no pasa nada, no van a morir.
Muy interesantes los puntos que comentas. Y aquí subrayaría lo que has dicho. Al final hay que tener en cuenta también el aspecto mental en el descanso, ¿no? Y es un poco individualizado en función del deportista. Pero hay una clave de lo que has dicho, que en esta cultura que tenemos, que por cierto se va combatiendo poco a poco, pero sigue persistente, la cultura del más es mejor. Hay mucha gente en sus casas que dice, ostras, hoy me han mandado descanso, pero si puedo salir a rodar una hora en Z1, eso que me llevo de entrenamiento. Lo que has dicho tú, ¿no? Sobre todo para un deportista ya de bastante buen nivel, rodar una hora en Z1 no es entrenar. Entonces, muchas veces, a largo plazo, es más beneficioso para ti descansar mentalmente también de la bicicleta, hacer otras cosas y acoger con más ganas el entrenamiento del día siguiente que ponerte a rodar ahí haciendo el bobo al 50% de tu pulso máximo, ¿no? Entonces, yo creo que eso que has subrayado es muy interesante. Y también lo que has dicho del descanso entre temporadas, ¿no? Yo creo que en el ciclismo hemos hecho algo que era más cultural que otra cosa, que era, ay, ahora llega noviembre, hay que parar 4 semanas con la bicicleta. Y era más cultural que basado en la evidencia científica, porque ahora sí que poco a poco va apareciendo ciencia que nos muestra que el desentrenamiento que se produce en ese parón de 4 semanas es brutal y te deja en un punto de partida muy inferior respecto a un rival que, como bien has dicho, Xavi, ya ni siquiera, aunque ni siquiera estemos hablando de tocar la bicicleta, sino simplemente que se haya salido a nadar un poco, a hacer alguna carrera de trail, ha hecho un poco de esquí de montaña, cualquier cosilla de estas, paseos por el monte, ya le deja en una posición muy superior a ti que no has estado haciendo nada, ¿no? Entonces yo creo que la evidencia poco a poco tiende hacia eso y lo que has comentado, ¿no? Respetando el aspecto mental del deportista. ¿Cuánto de quemado de la bicicleta has acabado ahora en noviembre, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que dice, no, yo es que tengo ganas de seguir rodando. Hay gente que dice, la aborrezco. Entonces, claro, ahí ponderar, ¿no? Un poquito. Y ahora te lanzo una pregunta. Tú que estás habituado a trabajar con gente élite desde hace muchos años, a un profesional, ¿qué te parece que es más complicado? ¿A hacer que cumpla a la perfección el entrenamiento o hacer que cumpla a la perfección el descanso que le propones?
Normalmente en los deportistas de élite es más difícil lo segundo, que recupere las fases de recuperación, porque son instintivamente son killers, ¿no? Son gente que han llegado donde han llegado porque han trabajado duro y porque entrenan duro y en el día a día y ese sufrimiento y ese dolor les gusta, ¿no? Entonces muchas veces es difícil el concepto de menos es más para ellos, ¿no? Entonces el que interioricen eso pues es más difícil que el meterles mayor carga de trabajo. Eso lo entiende, el de menos es más lo entiende muy bien el que es vago de por sí y ese lo que necesita es entrenar, no descansar, ¿no? Pero ya te digo que a este tipo de sujetos que están en el alto rendimiento es más difícil inculcarles la importancia de la recuperación.
Sí, es exactamente mi experiencia también. Al final, es gente para la que es inconcebible el que pueda ser beneficioso el no hacer nada. Cuando llevan toda su vida, vamos, dejándose la piel por intentar llegar a donde han llegado, ¿no? Exactamente mi misma experiencia. Quería consultártelo y, bueno, veo que es la misma. Y para acabar ya este episodio tan interesante que estamos teniendo, te voy a preguntar por el ABC del entrenamiento, Xavi. Habrá mucha gente que nos esté escuchando desde el sofá de su casa y diga, bueno, yo este tío que ha traído aquí hoy, que controla tanto y ha trabajado a tan alto nivel, ¿qué me podría recomendar a mí, que soy un cicloturista normal de la calle? ¿En qué me debería centrar para optimizar al máximo mi rendimiento? Porque ya sabemos pues, que hay una serie de cosas que podemos hacer que nos hacen mejorar mucho, hay otra serie de cosas que podemos hacer que puede que nos hagan mejorar algo, pero también tiene un coste temporal, ¿no? Entonces, al final, que nos digas un poco tu opinión sobre en qué se tendría que centrar el ciclista aficionado promedio para sacar el máximo posible de su rendimiento.
Bueno, yo estoy un poco lejos de ahora mismo, ¿no? Llevo ya pues, varios años un poco trabajando con deportistas de alto rendimiento y perdido un poco en el día a día de esa gente que que bueno, que tiene sus mínimo 8 horas de trabajo diaria, más familia y los ratos libres, pude entrenar. Entonces, perdido un poco en los volúmenes, en las cargas de trabajo que pueden entrenar. Pero sí que al final el deporte es deporte para todos, ¿no? Y yo ya te digo, no me considero ninguna eminencia. Creo que me gusta simplificar las cosas y ir directamente al grano y hacer las cosas básicas que entiendo que son de las más importantes, hacerlas, tratar de hacerlas al 100% de la mejor manera posible. Y bueno, me quedo un poco con las nuevas generaciones, ya te digo, ¿no? Con las nuevas generaciones que vienen, con los nuevos entrenadores, con los nuevos científicos del deporte, nutricionistas, pues me quedo un poco maravillado de todo el conocimiento que traen, ¿no? Pero quizás donde he tenido la fortuna de llegar, he llegado pues porque he tratado de al menos hacer lo básico bien, ¿no? Yo creo que lo básico en el deporte, en el ciclismo, es entrenar bien, comer bien y descansar bien. No hay nada más básico y más fundamental, en mi opinión, que eso. Independientemente de lo que puedas entrenar, la nutrición y la recuperación a nivel de dormir tus horas necesarias y tal y cual, pues tiene que ir acorde, ¿no? Entonces, pues no sé, porque al final, dentro de lo que podemos estar hablando del entrenamiento de un deportista de alto rendimiento, para mí el trabajo su máximo es la clave, es fundamental, es el trabajo más importante que tenemos que hacer, pero eso requiere también pues de un trabajo de volumen muy amplio, de que quizás las horas, el volumen de trabajo que estamos hablando de deportistas profesionales, pues es el trabajo que las 40 horas semanales casi que hacen una persona normal en su trabajo diario, ¿no? No tanto, pero bueno, casi. Entonces, eso sabiendo que eso es inviable, yo creo que si me preguntas a ver si tengo un grupo de aficionados de delante, ¿qué es lo fundamental? Pues es que su nutrición y su recuperación vayan acordes al entrenamiento que son capaces de realizar. Sigo pensando que, independientemente de la categoría, el entrenar a más intensidad, el machacarte más, no es entrenar mejor. Creo que la base, las zonas de base son fundamentales para nuestro deporte, y en base a ello, pues yo creo que la nutrición debería de ser acorde, porque nos va a hacer que mantengamos un estado saludable, que mantengamos una composición corporal acorde al gasto energético que vamos teniendo, y si no podemos entrenar 25 horas semanales, no vamos a poder comer como si estuviésemos entrenando 25 horas semanales. Y creo que la recuperación es algo, como hablaba Adrián, ¿no? La importancia del dormir, de mantener unos buenos hábitos, de dormir las horas necesarias, de la calidad del sueño, de mantener esas ingestas en las horas que tenemos que mantener, y dependiendo de en qué horas vamos a hacer las ingestas, cuánto gasto energético, cuánto contenido energético tiene que tener cada ingesta. Yo creo que las cantidades y el timing de esas ingestas es importante. Todo eso yo creo que es importante para un ciclista aficionado, ¿no? No sirve de nada que se monte 2 horas encima de la bicicleta o 1 hora y media, entrene a tope, pero bueno, lleve un ritmo de vida que simplemente pueda dormir 6 horas, esté a tope de estrés, tomando café, tomándose 6-7 cafés todos los días para poder aguantar ese ritmo de estrés, de tener que estar despierto para su trabajo, para su entrenamiento, para el día a día. No sirve de nada entrenar fuerte si no es capaz de recuperarlo. No sirve de nada entrenar fuerte si no lleva una alimentación acorde y está con un sobrepeso de 15 kilos. No es todo el trabajo que hagamos encima de la bici, ¿no? El resto de las 20 horas diarias que tiene un deportista ese trabajo que hablamos, ese trabajo invisible de fuera de la bicicleta, es súper importante para un ciclista profesional, para llegar al alto nivel, y creo que es igual de importante para un ciclista aficionado, ¿no? Entonces, no daría ningún consejo a nivel de qué es lo que tiene que entrenar encima de la bicicleta, porque se me escapa un poco también. Diría que la base es lo fundamental, pero sobre todo tener ese concepto básico en la bicicleta y en la vida en general de mantener, para mantener un buen estado saludable y un buen rendimiento, que el trabajo que realizamos tiene que ir acorde con la nutrición y el descanso, ¿no?
Pues ya habéis escuchado todos ese 3+1 que nos propone Xavi, que es entrena bien, come bien, recupera bien y además que todo eso sea sostenible, porque de nada nos sirve entrenar una hora y media más si después tenemos por ello líos familiares o nos lo hemos tenido que quitar de sueño, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro, comparto al 100% lo que dices, yo creo que al final en eso está la clave del éxito para alguien que tiene su volumen muy limitado porque tiene un trabajo que realizar. Te agradezco muchísimo tu presencia hoy aquí, Xavi. Espero que la próxima vez que quedemos en reunirnos nos cueste un poco menos cuadrar las agendas. Ha sido de verdad de las conversaciones más interesantes que he tenido aquí en el podcast y seguro que te propondré más pronto que tarde volver a charlar de otros temas. Así que nada, Xavi, muchísimas gracias y nos veremos pronto por aquí.
Gracias a ti, como siempre, y encantado, ¿no? Encantado de hablar de nuestras cosas y bueno, si alguno puede coger alguna idea o alguna pincelada, pues genial.
Nos vemos en el próximo episodio de Sitco Talks. Muchas gracias a todos por escucharnos.